Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El precio del gas no para de subir. Hoy el de referencia en Europa cotiza en el entorno de los 244 euros el megavatio hora y la previsión es que en septiembre alcance su máximo histórico. Esto puede suponer que una familia pueda tener que afrontar una factura hasta cuatro veces más cara que el año pasado, María Ruiz.
O lo que es lo mismo, un coste total de más de 5.000 euros en los próximos 12 meses, unos 450 euros mensuales. La duda está ahora en si habrá escasez de suministro en invierno. Desde el sector tranquilizan a los consumidores, aunque también depende de un factor importante, la guerra. Enrique García es portavoz de la OCU.
En España no parece que vaya a haber problema de suministro de gas durante el invierno. Otra cosa bien distinta es en el ámbito europeo y sobre todo dependerá de la evolución del conflicto en Ucrania y las decisiones que Rusia tome al respecto.
Hoy estamos pagando alrededor de 120 euros más el megavatio hora que hace un año. Por este motivo y para los próximos meses, los especialistas recomiendan estar pendientes de la factura porque lo más factible, dicen, es la tarifa regulada, ya que con diferencia es la más barata.
Casi el 40% de la superficie quemada en la Unión Europea ha sido en España. En lo que va de año llevamos arrasadas cerca de 230.000 hectáreas. Para hacernos una idea, es más que si sumamos los cinco años anteriores. Se trata de cifras que no contabilizan, además, el incendio de Begís en Castellón. Después de arrasar unas 20.000 hectáreas, el fuego ya está estabilizado, aunque más de una decena de medios aéreos y unos 300 efectivos terrestres siguen trabajando la zona perimetrada para evitar que las llamas se reaviven. Los más de 1.500 vecinos desalojados de localidades como Begís, Teresa o Sacañet ya han pasado su primera noche en casa. El alcalde de esta última localidad, Miguel Gámiz, ha insistido en COPE la necesidad de trabajar desde hoy en la prevención, limpiando los montes.
Los montes no se pueden cargar de maleza como están, porque es un polvorín. O se toman otras medidas con los montes o esto no va a terminar nunca. La ganadería es una de las más importantes. Y luego, hoy hay maquinaria para hacer unos grandes cortafuegos, que el fuego no se le permita pasar como quiere.
Ya a esta hora el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está visitando la zona afectada por este incendio que, como decimos, ya está estabilizado. Y el padre de Diana Kerr, Juan Carlos Kerr, ha vuelto por primera vez en estas fechas a la localidad de Apobrado Caramiñal, donde hoy hace 6 años desapareció su hija Diana. Tras 500 días de búsqueda, el cadáver de la mujer apareció en un pozo de una nave industrial abandonada en Riancho. Y hoy Juan Carlos ha relatado a COPE que se siente conmovido por las muestras de cariño de cantidad de vecinos que depositan sus flores en recuerdo a la joven madrileña. Por eso ha pedido al ayuntamiento algún lugar visible para que todos los vecinos puedan recordarla.
Y que Diana y el resto de víctimas tengan en Apobrado de Caramiñal un lugar digno al que poder llevar una flor, una placa en algún sitio, un jardín de la Alameda, y que allí todo quede ya en su sitio y en orden. ¿Sí? Así debe de ser.
Y ya son 83 los inmigrantes que Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes en aguas españolas, 61 de ellos en Fuerteventura, en Canarias, y que se suman a otras dos pateras con otros 22 migrantes a bordo, entre ellos 3 menores. En este caso se han interceptado en San José, en Almería y en Marbella.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en cuanto a los deportes, se despide Casemiro del Real Madrid, Mikel Zumalde.
El futbolista brasileño, muy emocionado, se está despidiendo en estos momentos del conjunto blanco.
Como sabéis, no me gusta los focos, no me gusta tener protagonismo, y intentaré hablar con mucho corazón todos.
Y hoy se cierra la segunda jornada de liga con 2 partidos. A partir de las 8 se enfrentarán Elche y Almería y a las 10 se verán las caras Girona y Getafe. Y ayer finalizó el Europeo de Atletismo de Múnich con una medalla de oro para Mariano García en la final de los 800 metros. España cierra el Europeo con 10 medallas, solo superada por Alemania y Gran Bretaña. En la Vuelta a España, ayer victoria, segunda victoria consecutiva para Bennett, y defiende el maillot rojo a Fini. Hoy jornada de descanso y mañana cuarta etapa, que es saldrá desde Vitoria.
Ahora continúas en Herrera en COPE.
¿Todo bien en esta mañana de lunes de agosto? ¡Ah, que muy bien! Oye, pues me alegro por ti y me alegra también que estés aquí en COPE un ratito más con todos nosotros hasta la una del mediodía, que vamos en Herrera en COPE. Siento muchos oídos nuevos, oídos que se han ido incorporando este lunes a su ritmo cotidiano, a la rutina del trabajo. Mira, lo siento por vosotros, que se os ha acabado las vacaciones. Me alegro por nosotros, que volvemos a ser un grupo muy numeroso. Te saludo, yo soy Gutiérrez, mi nombre y en el de mis compañeros. Vaya verano, ¿eh? Otra vez temperaturas altas. Un verano, este primer verano, digamos, más normal desde que el COVID irrumpió en nuestras vidas. Los pueblos sin duda han recuperado ese bullicio, esa gente que tanta falta hace el resto del año. Y este fin de semana que hemos dejado atrás es prueba de ello. Y el próximo también, las fiestas populares, las fiestas de los pueblos, llenan estos de turistas, de visitantes, de curiosos. En España, y según los últimos datos de estadística, unas 75.000 personas viven en pueblos de menos de 100 habitantes. Dicho de otro modo, nuestro país cuenta con un total de 1.364 municipios en los que, verano aparte, su población no llega al centenar. Pueblos muy pequeños que se aglutinan principalmente en las provincias de Guadalajara, Burgos, Soria y Teruel. En la mayoría de ellos, como te puedes imaginar, no hay tienda. A veces ni siquiera hay un bar. Y para sus vecinos son vitales los llamados vendedores ambulantes, el carnicero, el pescadero o el panadero, que si no pasa todos los días, sí varios días durante la semana, y que facilitan así la vida de los habitantes de estos pueblos. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Bueno, ¿tú tienes pueblo?
Sí.
¿Y por el tuyo pasan los vendedores ambulantes?
Pues mira, sí, por ejemplo, pasa un pescadero, ¿de acuerdo? Que, ¿sí? Bueno, es fundamental para la dieta de la gente del pueblo, sobre todo aquellos mayores que no pueden andar haciendo kilómetros por carretera y demás. Y también incluso pasa, pues, gente, comerciantes que tienen como una especie de camioneta con una tiendecita dentro. Sí, sí, que te van vendiendo todo tipo de artículos, pantalones, camisas y demás. Sí, y luego tenemos el mercadillo, ¿no?, de toda la vida.
Ah, bueno.
Pero bueno, tenemos un poquito de todo. Bueno, lo cierto es que los pueblos pequeños, donde los negocios han ido desapareciendo o incluso nunca ha habido estas personas, realizan un servicio indispensable para que el municipio se mantenga. Una de ellas es Jorge López, es el vendedor ambulante de pescado que se recorre varios pueblos de la provincia de Soria. Vamos a saludarle, Carlos. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿cómo llevas tú nada más y nada menos que 27 años? Estás llevando el pescado a 12 pueblos de la provincia de Soria. 27 años, tan sin duda para mucho, y seguro que los vecinos son casi como tu familia, ¿no?
Sí, sí, los vecinos, pues todo el año estamos con ellos, voy dos veces en semana, pero es un producto fresco y creo conveniente mientras pueda y haya gente en los pueblos para seguir yendo. De dar el servicio, muy agradecida a la gente de que les atiendas. Hasta que un pueblo no le cierran la tienda, le cierran un bar, le cierran los servicios, no saben realmente lo que es.
Jorge, ¿cuántos kilómetros puedes hacer al día precisamente en esa labor de repartir pescado?
Yo la ruta más o menos cada día, pues unos 150 kilómetros.
150 kilómetros, claro, al precio que está el combustible, eso me imagino que también ha repercutido en tu negocio, ¿no?
Hombre, bastante, porque tú no puedes repercutirlo todo en el cliente, no. Entonces puede ser, se gana menos dinero, ¿qué vas a hacer?
Se gana menos dinero, pero a estas personas hay que seguir atendiéndolas, ¿no?
Hay que seguir, exactamente. Mientras pueda dos días en semana servir a la gente, seguiré yendo. Mientras haya un cliente en un pueblo, yo sigo yendo.
Oye, Jorge, ¿cómo te dio por esto?
Bueno, yo soy de un pueblo pequeño, de Casarejos. Está aquí en el Parque del Cañón del Río Lobos, que se llena en temporada estival y todo esto, que hay mucha gente, muy bonito, pero el invierno es muy duro. Entonces tenía mi madre una tienda pequeñita ahí en el pueblo y yo, en la manera de buscarme, como lo que había hecho toda la vida, estar en la tienda, en esto, pues vi la salida del pescado en los pueblos. Y empecé con una furgonetilla pequeña, un poquito. Hay una furgoneta un poco más grande y vamos dando el servicio. Me gusta, es mi trabajo. Y estoy más feliz por ahí. Tengo también ahora un puesto en el mercado municipal.
O sea, que
pero
no paras.
Donde mejor estoy es por los, en libertad, por los pueblos.
Que ni paras ni piensas parar después de 27 años, así que...
No, no se puede, porque no se es puede. Un poquito los pueblos, un poquito el mercado, tienes que sacar un poquito de cada sitio.
Sí, señor. Jorge López, pescadero ambulante por la provincia de Soria, gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE y gracias por tu trabajo también.
Muy bien, gracias a vosotros. Saludo.
Bueno, Carlos, Jorge es pescadero. Su producto es fundamental en nuestra cesta de la compra, sobre todo para mucha gente que, como decimos, no se puede trasladar a lo mejor 50 kilómetros a un sitio donde hay una pescadería física y, sin embargo, Jorge propicia que ese pescado llegue allí, ¿no?, a esos municipios. Pero también es fundamental en esa dieta la fruta y de esta materia sabe bastante Enrique Méndez.
Él es vecino de Valverde de Llerena, en la provincia de Badajoz. Cada día se patea varios pueblos de Sevilla y de Córdoba. Enrique, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tú llevas prácticamente, como nos contaba Jorge, toda la vida también vendiendo pueblo por pueblo.
Sí,
empezaste,
toda la vida vendiendo.
Empezaste con tu padre, ¿no? Digo que empezaste con tu padre, con 10 añitos.
Más o menos, sí. Sí. Empecé yendo con ellos, ayudándole a él y a mi hermano, y yo sigo para adelante.
Bueno, has ido muchos años recorriendo los mismos pueblos. ¿Cómo has visto cambiar la vida o la fisonomía de esos pueblos en los últimos 50 años?
Bueno, cambia la fisonomía, no. Lo que hemos cambiado, que la gente emigra porque los pueblos no tienen vida, no tienen trabajo. Entonces, claro, pues se tiene que ir la gente a la capital. Unos para un lado y otros para otro.
Uh-huh.
¿Entiendes?
Jorge, te iba a preguntar, Enrique, ¿cuántos kilómetros llegas a hacer tú? Jorge nos decía que hacía unos 150 kilómetros. Tú te mueves ya por varias provincias. ¿Cuántos puedes hacer?
Sí, yo me ando al cabo de la semana aproximadamente unos 600 kilómetros, más o menos.
600 kilómetros para repartir la fruta entre varios pueblos. Bueno, en el caso será muy parecido al del pescadero con el que acabamos de hablar. Tú también me imagino que todos esos costes, vamos a decir, logísticos, al final no te queda otra que también incrementar los precios.
Claro, es que es todo. Si empezamos con el combustible y empezamos luego con la fruta, que ha subido todo, pues claro, tienes que incrementarlo sin más remedio. Uh-huh. Es que otra cosa no hay, y los impuestos... El autónomo, que es otra de las cosas, ¿entienden?
Uh-huh,
pues hay que incrementar el precio de la fruta.
Lo que sí está claro, Enrique, es que al final a ti te sale más caro todo este trabajo, el poderte mover de un sitio a otro, pero las necesidades de las personas a las que atiendes siguen siendo las mismas.
Por supuesto, claro, que ellas son las mismas. Eso es así. Lo único que es inconveniente que hay es que si antes te compraba cualquiera, te compraba 3 kilos de fruta, pues ahora te compran 2. ¿Por qué? Porque se tienen que apañar. La economía no da para más.
Claro.
Y tú encima, como tienes que incrementarle el precio, pues lo que hay.
Sí, al final...
Así que aquí andamos poquito a poquito.
Al final todos tienen que ir ajustando y limitando, claro, unos las compras, nosotros el gasto en combustible, etcétera, etcétera. Enrique.
Además, que los mercadillos, como cada día, pues cada vez peor, ¿entiendes? Porque las grandes cadenas son las que te suelven. ¿Entiendes? Mm. El que tiene coche, pues se va a una cadena grande a comprar, ya, y no te compra. Y ese es otro problema que tenemos los que andamos por ahí. Mm. Claro que hay gente que no puede, ¿no? Pues entonces sí te compran, ¿no? Pero hay mucha gente que se coge su coche, se va a un mercado grande, compra y ya está.
Y a ti te deja, ¿vale? Y a ti te deja, claro, los kilos en las cajas.
Estamos. Eso es lo que hay.
Enrique, muchas gracias por contarnos tu día a día y que pases buena tarde. Gracias, Enrique.
Venga, gracias, ¿eh? Alá, hasta luego.
Bueno, hablamos de productos de la cesta de la compra, como el pescado o la fruta, pero hay también otros servicios, especialmente para aquellas personas mayores que no se pueden desplazar, que son también vitales, esenciales. Es el caso de la peluquería, por ejemplo. ¿Qué haces si vives en un pequeño pueblo donde no hay una peluquería y necesitas cortarte el pelo, ¿no?, seas hombre o mujer? Bueno, de esto sabe mucho Sara. Es peluquera ambulante, en su caso por las comarcas de Somontano y de La Litera, en la provincia de Huesca. Vamos a saludarla. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Todo bien, ¿no? Bueno, Sara, ¿cuántos años tienes tú?
Tengo 34.
34, eres una mujer jovencísima. ¿Qué te llevó a dedicarte a hacer este servicio especial de peluquería a domicilio?
Pues trabajaba en un salón de peluquería. Y había un pueblo del cual las peluqueras se jubilaban. Entonces el ayuntamiento me llamó diciendo si me gustaría realizar ese tipo de servicio.
Uh-huh.
Y como yo también soy de un pueblo, pues me gustó mucho la idea y me lancé. Y hasta día de hoy, y súper contenta.
Uh-huh. Antes Enrique y Jorge nos contaban cómo iban con su furgoneta, bueno, pues repartiendo alimentos por los pueblos, en lo que es su negocio, poniendo la tiendecita en cada municipio. En tu caso, ¿cómo lo haces? ¿Te llaman y vas casa por casa o algún punto o local determinado? Imagino que después de varios años ya tienes muchos clientes fijos por la zona.
Sí, tengo local fijo. Pero si hay clientes del cual no pueden venir al salón, pues entonces me desplazo yo a sus domicilios.
Uh-huh. La verdad es que es un trabajo que, por lo que nos has dicho, te llena y te recompensa. Imagino que después de unos cuantos años ya tendrás una clientela muy fija, ¿no? En algunos casos.
Sí, sí. De hecho, tengo clientela incluso de Bélgica, que cuando vienen a pasar sus vacaciones, no olvidan en venirme a ver y a realizarse en los servicios que quieren realizarse.
O sea, clientela internacional.
Fíjate. Oye, Sara, sí. Una cosa. Estamos hablando de comarcas ostenses, de la provincia de Huesca, con pueblecitos muy pequeños. ¿Cuál es el perfil del cliente cuando te tienes que mover, el perfil del cliente al que cortas el pelo?
Bueno, tengo todo tipo de perfiles, pero destaca más el perfil mayor.
Personas mayores, ¿no?
Personas, bueno, de 50 años en adelante.
Bueno, Sara, oye, yo tengo 50, un poquito más de 50, ya me acabas de hundir, ¿eh?
Bueno, pues la gente más joven a los 50, pues claro, están más en grandes ciudades, ya que pues tienen niños, pero los pueblos donde trabajo hay todo tipo de servicio, así que, y si no, hay todo tipo de servicio, hay localidades más amplias del cual se desplazan. Uh-huh. Pero incito a que se puede vivir súper bien en un pueblo.
Sí, ¿no? Tú puedes dar fe de que se vive bien en un pueblo.
Sí, incluso, sí. Claro, simplemente pues que hay algunos servicios del cuales no están, pero por lo demás, incluso mejor, porque hay más tranquilidad y todos te conoces y eres como una amplia familia.
Eso es lo mejor, que sea una gran familia.
Eso es lo mejor, eso en las ciudades no ocurre.
Bueno, Sara, pues muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos tu trabajo y tu día a día. Gracias por estar en Herrera en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo
hasta
fuerte.
Luego.
Sara, peluquera ambulante, Jorge con el pescado, Enrique con la fruta. La verdad, Ángel, es que demuestran que son trabajos imprescindibles o indispensables para muchísimas personas.
Sí, para muchísima gente, sobre todo gente mayor, ¿no? Pues que deberíamos simplemente de calibrar que son las personas que a lo mejor más necesitan este tipo de servicios y, bueno, ellos están ahí. Es verdad que es un negocio, es verdad que lo hacen para ganar dinero como cualquiera de nosotros, pero ese servicio resulta no solo imprescindible, sino yo diría vital para casi 80.000 personas en este país que viven en pequeñas poblaciones.
Sin duda, gracias Ángel.
A ti hasta ahora.
En un ratito volvemos a escuchar más noticias, más historias. Ahora, ya sabes, te quedas con tu COPE más cercana. Te contamos más noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta temporada, el partidazo de COPE se escucha y se ve en 13. Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. y sobre todo la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid espera presentar en las próximas semanas el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de ahorro energético del Gobierno Central. Ya dijeron cuando se anunció que lo harían y parece, Gloria López Navas, que van a cumplir su palabra.
Sí, al menos así lo acaba de anunciar el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien sigue defendiendo que este paquete de medidas interfiere directamente en las competencias de las comunidades autónomas.
Sí, el recurso, bueno, depende de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Ya sé que se está trabajando en ello y yo espero que en próximas semanas se pueda presentar ya ese recurso.
Lo cierto es que al margen de estas medidas, Carlos, hay cada vez más negocios madrileños que están buscando una alternativa para bajar la factura de la luz ante la escalada de precios que estamos sufriendo. En el mercado municipal de Villaverde Alto han optado, por ejemplo, por poner paneles solares para costear la luz que se consume en las zonas comunes. Las placas se terminaron de montar a principios del mes pasado y han supuesto un ahorro, fíjate, en julio del 54% y en agosto del 62%. Ángel González tiene una carnicería en este centro comercial y está encantado con la decisión.
Bien, una cosa positiva, muy buena, muy buena. Todo lo que sea aportar a reducir la factura de la luz será importante, aunque no va a ser a nivel particular, que va a ser a nivel general del mercado, pero va a ser importante, va a ser una cosa importante.
Enseguida vamos a comprobar si el resto de madrileños también estamos optando por este recurso en nuestras casas o si esto es solo cosa de los comercios, Carlos.
Hombre, porque la verdad estamos viviendo un verano de mucho, muchísimo calor, lo que se ve reflejado en la factura de la luz. Este lunes, a pesar de que nos esperábamos un día más caluroso, de momento, vamos a cruzar los dedos, el termómetro o los termómetros siguen estables en toda la comunidad.
Eso es, y que siga así mucho tiempo y nos espera un día muy parecido a los que hemos vivido este pasado fin de semana, con máximas que alcanzarán los 36 grados en Alcalá de Henares y en Aranjuez, pero que no van a subir de los 35 en el resto de la región.
Bueno, momento ahora de acercarnos a la DGT. Para saber cómo se circula por las carreteras de la comunidad, nos ayuda Gonzalo Martín. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar dificultades en Madrid, en la M50, en el entorno de Fuenlabrada, en sentido a la A42, por obra se mejora en esta vía. Además, dificultades en la entrada a Madrid por la A6, en el entorno de Torrelodones. Recordamos que esta A6 permanece en obras. Van a encontrar complicaciones en dos tramos, en la zona del Plantío, en la salida de Madrid. Ahí hay un carril cortado en esa salida de la capital y otro en el entorno de Torrelodones, que provoca el corte de dos carriles. Además, los camiones se articulan. Tienen desvíos por la salida 29 para circular por la vía de servicio. Les pedimos especial prudencia en esta A6.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, un abrazo. Hasta mañana.
En la Comunidad de Madrid es obligatorio que haya desfibriladores en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, en los medios de transporte con una afluencia media diaria igual o superior a 1.000 personas y en los establecimientos públicos con un aforo igual o superior a 2.000 personas. Pero ¿es esto suficiente, Gloria López Navas?
Pues Carlos, aunque aparentemente nuestra comunidad sea una región cardioprotegida, lo cierto es que hay estadísticas que demuestran que 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en el hogar y que tan solo un 5% sale adelante después de un paro cardíaco, porque muchas veces ya es tarde cuando llegan los servicios de urgencia. Por eso, tener un desfibrilador a mano salva hasta 30.000 vidas al año por paro cardíaco en España.
Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué lugares debería estar más presentes los desfibriladores para que se pueda actuar a tiempo?
Pues mira, tú has comentado algunos de los que es, bueno, que de alguna manera están obligados, ¿no? Pero no llegan, no es suficiente. En este caso, estaba diciendo Gloria que 8 de cada 10 ocurren en casa. Es decir, en casa ocurren mucho y son por la noche, ¿no? Cuando estamos en casa, ¿qué ocurre? Que el servicio de emergencia, pues mínimo tarda 10, 12 minutos. Y a partir del minuto 4 el cerebro empieza a estar afectado y a partir del 7 ya es bastante complicado sacar a esa persona para adelante. Según los servicios de emergencia, que solamente salvan de cada 100 a 5. Es decir, entonces, creo que uno de los lugares básicos sería tenerlo en casa o como mínimo en las comunidades de vecinos. Y en aquellas casas que estén un poco distanciadas de una comunidad de vecinos, porque sean chalets, porque estén un poco de pueblos, etcétera, pues evidentemente hay que tener un desfibrilador. Pero hay que tener un desfibrilador porque son 100 muertes diarias. Y además es que la única manera que hay cuando ese corazón se ha parado es que podamos llegar a tiempo, que en segundos el desfibrilador funciona porque es facilísimo, y que de esa corriente que ese corazón siga latiendo.
Y no hay que esperar a utilizarlo porque además es fácil. No nos tenemos que asustar pensando que no vamos a poder utilizarlo, ¿verdad, Adolfo?
Que va para nada. El que tenemos en Protege tu Vida es un desfibrilador que ya le das al botón de encendido y él te va hablando, te va a decir lo que hay que hacer para que cualquiera persona que no sea experto lo pueda usar. Y es que rápidamente está colocado, lo pone los electrodos, él analiza. También muy importante saber que si en este caso no hay una parada, él no va a hacer nada negativo. Es decir, simplemente se va a quedar analizando el corazón y registrándolo además para que luego se pueda ver lo que ha ocurrido. Pero nunca va a hacer nada negativo. Sin embargo, si esa persona está técnicamente muerta, pues la va a poder salvar.
Bueno, algo también importante. ¿Dónde podemos, Adolfo, conseguir un desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, las ventajas ahora, de verdad, es un buen momento de que llaméis y lo compréis en el caso de que queráis, ¿no? Porque tenemos un 30% de descuento y además estamos regalando un dispositivo que se llama antiasfixias, que es para los atragantamientos. 30% y ese dispositivo para atragantamientos en el siguiente teléfono. Teléfono gratuito de Protege tu Vida. 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Pues muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida, que puede salvarte la vida en tu casa. Si llamas, recuerdo, al 900-730-061 o entras en la web protegetuvida.eu. Gracias, Adolfo.
Muchas gracias, un abrazo enorme para todos.
Y ahora hablamos de cómo ahorrar unos céntimos en la factura de la luz.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es. Es en canalcar.es. Es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, tras una jornada de bajadas, el precio de la luz ha vuelto a subir de nuevo este lunes. Hoy el coste medio es un 3,59% más caro, lo que se va a ver reflejado sin duda en la factura de la luz a final de mes. Gloria.
Sí, con el verano de calor que estamos sufriendo, pues más de uno se ha pegado un susto en agosto y se va a volver a pegar otro susto cuando llegue septiembre. Por eso muchas personas han decidido instalar placas solares en sus negocios para intentar rebajar la factura un poquito. Fíjate, Carlos, 30 de los 45 mercados municipales que hay en Madrid han instalado ya placas solares para evitar que ese precio de la energía le pase más factura aún. Pero ¿estamos los madrileños optando por estas placas solares en casa? Luis Rafael ha estado hablando con varias empresas del sector. Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
¿Nos animamos a esta moda o no?
Bueno, pues yo creo que llevamos años hablando del boom de las placas, pero yo creo que este año sí que se puede hablar de un incremento de verdad. No lo digo yo, lo dicen las empresas con las que he hablado, que en estos meses pues están que no dan abasto. Familias, comunidades de vecinos, empresas, la situación en Ucrania, la inflación y el temor a lo que está por venir en invierno, pues están detrás. Nos lo ha explicado Daniela Martín, que es responsable de una de estas empresas instaladoras.
La verdad es que está en crecimiento justamente en verano. En verano es cuando más la gente se está interesando. Se ha notado pues el doble de demanda. La mayoría son viviendas unifamiliares, chalets, en los que pues bueno, la gente parece ser que ve un aumento en su factura de la luz y sobre todo son los que se interesan.
Un incremento, te hablo, de más del 50% en estos meses en el caso de esta empresa y claro, que supone pues al final un ahorro de hasta un 60% en la factura, lo cual pues no es poco teniendo en cuenta cómo está la cosa. También ayuda pues el impulso de las subvenciones, las bonificaciones en el IBI y también en la declaración de la renta.
Oye, pues lo has contado fenomenal. en el poquito tiempo que teníamos.
Bueno,
el ahorrarlo. Problema es que pasa cuando los vecinos no están de acuerdo, pero eso ya lo veremos
otro
día.
Eso es un poquito problema.
Es un lío, ¿no? Cualquier cosa con la comunidad siempre suele ser un lío. Gracias, Luis Rafael.
Gracias.
Gracias, Gloria. En un ratito te volvemos a escuchar.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La vida va haciendo círculos y nosotros con ella, así que no es de extrañar que nos vayamos encontrando en el camino. Nos va a pasar en los próximos minutos en Herrera en COPE. Fíjate, son las 12:30, 11:30 en Canarias, la misma hora que marcaba el reloj hace poco más de un año, cuando en uno de los 14 municipios de La Palma, en El Paso, se iniciaba un conato de incendio que abría las puertas al desastre, a la devastación de las llamas, que en pocas horas se tragaron viviendas, fincas, coches, absolutamente todo. Lo estamos viendo amplificado este verano 2022. Para muchos de sus vecinos, su vida se había quedado a cero. En un mes, el volcán Cumbre Vieja estaría en erupción, multiplicando por 1000 la destrucción y la pena de este incendio. Pero eso ellos, en aquel momento, los vecinos de La Palma, aún no lo sabían.
¡Ay, mi madre que está aquí! Por favor, a todos los ayuntamientos de la isla, que manden cubas de agua para El Paso. Se están quemando las casas.
Ya cruzó la carretera que va hacia Los Llanos.
Tandiña, de Los Dos Pinos. ¡Corre para
acá! Esto es desolador, tío. Has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones.
Y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mi sueño te colmo de bendiciones. Si nunca hemos estado en esa piel, creo que es difícil imaginar el sentimiento de frustración y rabia, el dolor de ver que lo has perdido todo. Porque la auténtica catástrofe suele venir después del fuego, cuando se hace balance y al mirar las cenizas admitir que no queda otra cosa que empezar de cero. Este tórrido verano que estamos viviendo en el año 22 lo estamos comprobando con creces, dos tazas, diría mi abuela. Y me quedo con el último monstruo que ha arrasado 19.000 hectáreas en Begís, en Castellón. Ha sido una semana de infierno, con momentos realmente dantescos y las llamas cargando a sus anchas por a diestro y siniestro, con decenas de desalojados que, por suerte, ya han podido regresar a sus casas. Y donde estaban estas casas, hoy ya no hay nada.
Da mucha tristeza porque todos son hijos de Begís, gente que lleva muchos años viniendo, los residentes propiamente de Begís, sus campos, sus montes, sus paisajes, es que no queda nada.
No queda nada, punto. Así de crudo es el relato que hace Josefa Madrid, alcaldesa de Begís, de cómo ha quedado su población arrasada por completo. Se estima que las pérdidas han sido del 98%. Tiempo de miradas perdidas en el horizonte calcinado, de lágrimas negras, de impotencia y desasosiego, pero no queda otra que levantarse, remangarse y volver a empezar. La mayoría de las ocasiones, cada vez más, sin la ayuda tantas veces prometida por las autoridades. Hoy, precisamente, el presidente del gobierno, el Pedro Sánchez, visita Begís. Va a comprobar el desastre, saludará a los vecinos, se mostrará compungido y prometerá que no estarán solos en la reconstrucción, que llegará dinero. Ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Lo ha prometido hasta en 10 visitas a la isla de La Palma tras el volcán de Cumbre Vieja. Lo prometen siempre, pero luego cuesta demasiada burocracia para que se haga realidad. Vuelvo casi al principio, como empezaba, porque quiero que conozcas a Arturo Camacho. Él es agricultor en los Llanos de Aridane. Por fortuna, pudo salvar su casa en el incendio de hace justo un año, pero no su finca de plátanos, que quedó calcinada por las llamas. Por desgracia, conoce bien ese sentimiento devastador de perderlo prácticamente todo y tener que volver a empezar. Él fue nuestro relator de aquellos días en ese incendio. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Oye, encantado de saludarte y que estés con nosotros un año después Yo no sé si tú has podido rehacer tu vida, tu trabajo. ¿Cómo es hoy después de aquel incendio?
Pues escuchando los relatos que me pusiste en la introducción, se me ponen, me vienen a la cabeza tantas cosas. Pues sí, ha sido un año muy duro. He intentado levantar la finca sin ayuda estatal, solamente gracias a mis pólizas de seguro privado, porque yo no he visto un euro de la ayuda del gobierno. Lo único que el gobierno nos ha ayudado, en mi caso, es que nos han suspendido la paga el pago del autónomo durante unos meses. Pero ya mi caso se queda pequeño con lo que nos vino después con el volcán, claro. Que eso sí que no tiene tu tía.
Claro.
Y la frase que Pedro Sánchez dirá allá donde vaya, donde haya una catástrofe natural, el gobierno de España será a cargo de restablecer todo lo perdido.
Claro. Tú tendrás muchos conocidos, muchos amigos, vecinos, familiares.
Familia.
De toda la vida. Que bueno, este incendio, digamos, fue un mes antes justo de que entrara en erupción el volcán en Cumbre Vieja, ¿no? A partir de ahí, el volcán os cambió la vida a muchísimos palmeros.
El incendio fue pecata minuta al lado de lo que vendría después, un mes y dos días después. Lo del volcán ya fue una cosa que supera, supera no solamente amigos, familia. Nos llegó a dar hasta en lo sentimental cuando abordó el cementerio de Las Manchas.
Claro.
Que en mi caso se llevó hasta las tumbas de mis muertos.
Fíjate.
Que ha sido una cosa muy, que nos ha sobrepasado con creces, que es una que es algo que no sé cómo superaremos. No lo sé.
Claro. Bueno, los turistas han vuelto, ¿no? Los visitantes han vuelto a La Palma y eso, quieras o no, es un motorcito, ¿no? Que pone en marcha mucha economía.
Sí, mira, hay algo que paso por allí muchas veces y lo veo. La Palma tenía su, creo que me dijiste en una de las entrevistas, una de las veces que me llamaste, que conocías la isla.
Sí, mucho. Y la adoro, ¿eh?
Sí, ya me lo contaste un día. Pues tenía sus encantos, la caldera de Taburiente, Marcos, claro. Y Cordero. Lo que nunca pensé, Carlos, es ver cómo el cruce de la laguna se convertiría en un sitio de atracción turística por la cantidad de guaguas de turismo que llegan ahí, tanto turismo extranjero como peninsular, a sacar fotos a ese cruce de la laguna donde está la lava incrustada dentro de las casas.
Sí, ¿no? Es el atractivo.
Surrealista.
Uh-huh. Bueno, entonces, Arturo, tu vida un año después del incendio... Claro, es que vino el volcán y entonces ya no puedes decir, se ha recuperado, ha empezado a tener algún viso de que, bueno, pues la cosa va a ir a tirar para adelante. ¿Cómo estás tú?
Sí, mira, yo intento reconstruir la finca. La finca está bastante reconstruida, tuvo que poner los sistemas de riego, se pusieron nuevos, pude salvar la planta. Habrá producción para el año que viene, estará mermada porque creo que según datos que he escuchado, el Valle de Aridane, por la erupción volcánica, dejó de producir 55 millones de kilos de plátano.
Claro.
55, es que aquí se encuentra la zona platanera por excelencia de Canarias, está aquí en este valle.
Claro.
Y los que no estábamos afectados del incendio, que fue un pequeño porcentaje, al lado de los del volcán con la ceniza, pues la producción de un año ha habido que echarla al suelo.
El daño ha sido...
Sin contar la que está debajo del volcán, pues claro. Y ahora estamos pendientes de la ayuda que nos tiene que llegar en septiembre, octubre, por los kilos perdidos, por la ceniza, por la fruta que no se ha exportado. Tendrán que llegar en septiembre, octubre, una ayuda que es vital para que el sector primario sobreviva.
Claro, claro. Todos los que cultiváis y producís plátano, que sin duda ha sido una herida tremenda. Pues Arturo, volveremos a hablar sin duda alguna, porque esto no podemos decir que acabe de empezar, pero va muy despacio.
Mira, y el tema de la crisis que nos azota en Europa también, mira, cuando nos vino esta crisis, los productos fitosanitarios, los abonos, todo se ha duplicado, los precios, todo viene en contra.
Sí, sí.
Pero peor lo pasaron nuestros abuelos y bisabuelos para construir este vergel. Pasaron más fatigas y nosotros de una manera o de otra lo vamos a reconstruir.
Pues mira, me quedo con ese mensaje que es de esperanza y de fuerza, ¿eh? Gracias, Arturo, por estar con nosotros. Arturo Camacho, agricultor, que bueno, escucháis, tiene un arrojo tremendo y va a seguir peleando por su vida, por reconstruir lo que había. Falta menos de un mes para que se cumpla un año de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, que destruyó más de 1,000 viviendas y más de 7,000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares. A día de hoy, las ayudas prometidas no llegan o llegan casi con cuentagotas. Todavía hay 193 personas que siguen viviendo en hoteles y 12 familias que continúan sin un lugar donde poder vivir, es decir, viviendo en lugares cedidos por diferentes ONGs, como es el caso de Cáritas. Gabriel Rodríguez es el secretario de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Bombilla, situado entre Tazacorte y los Llanos de Aridane, una zona hasta donde sabemos que es imposible, a la que es imposible regresar debido a que los gases que todavía expulsa el volcán pues lo hacen incompatible con la vida. Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es tu vida desde hace un año? Cuéntanos.
Pues mi vida desde hace un año es acogido en casa de mi hermano, afortunadamente. Y esperando a que nos digan cuándo podemos regresar a nuestro hogar.
Claro.
Esa es la vida que tenemos.
Claro, tú estás viviendo en casa de tu hermano y afortunadamente tienes un sitio donde vivir. Pero claro, después de un año a lo mejor tu hermano está un poco cansado, ¿o tú?
Sí, yo siempre lo he comentado, quizás la equivocación de nosotros por hacerle un favor al Estado, buscamos soluciones rápidas y pero teníamos que haber ido todos para los hoteles y esto se hubiese solucionado antes. Yo estoy completamente seguro de eso.
Claro.
Si nos hubiesen tenido que meter a 7,000 personas que éramos desalojados y damnificados por este volcán en hoteles, nos hubiesen tenido que trasladar fuera de la isla porque no hay plazas hoteleras en la isla para tanta gente.
Suficientes, claro. Bueno, en general los vecinos estarán un poco decepcionados, me imagino, ¿no? Porque ya casi vamos a llegar al año desde la erupción y las ayudas siguen llegando muy poquito a poco, ¿no?
Pues nosotros las ayudas que hemos recibido es las ayudas por parte del Cabildo, de los ayuntamientos, bueno, que no son ayudas por parte del Cabildo y ayuntamientos, sino que fue gente que donó. Y ellos lo que hicieron fue repartirlo, también es verdad que hay que decir que a su manera, pero lo han repartido, bueno, lo están repartiendo, porque incluso algunos todavía no han terminado de repartir ese dinero que había llegado de las donaciones.
Ya, y la ayuda del gobierno central, se prometía, por ejemplo, 60,000 euros para ayudar a las familias que habían perdido su casa.
Sí, para las familias que han perdido sus hogares sí está llegando los 60,000 euros, bueno, no 60,000 euros concretamente, es que depende también de si tenían seguros contratados o no, o sea, hay varios condicionantes que no en todos los casos les dan 60,000 euros, o sea, a algunos les dan 35, a otros les dan 25, depende, o sea, no, eso todavía no está muy claro.
Y Gabriel, una cosa más, como vecino de La Bombilla, como también voz de otros muchos vecinos, ¿os habéis sentido arropados, apoyados en este tiempo?
Nos sentimos arropados por nosotros mismos, por los vecinos mismos, que nos damos ánimos unos a otros. Ahora, por parte de las autoridades hay mucho secretismo, no hay... No nos dicen nada, no nos dicen cuándo podemos ir, cuándo no podemos ir, lo que nos dicen es que hay muchos gases y ahora el día 6 de septiembre sé que va a haber una reunión en la que se va a decidir el futuro de los barrios costeros que están desalojados, porque nosotros a final de cuentas no hemos perdido las casas, lo único que hemos perdido es la posibilidad de habitarlas, ¿no? Porque por el tema de los gases. Pero el 6 de septiembre se supone que van a decidir qué es lo que van a hacer con nosotros y por las referencias que tengo, igual nos meten también dentro de ese grupo de personas que tienen que irse a vivir a casas prestadas, porque hasta ahora también, de que todo hay que decirlo, no han dado ni una casa definitiva, que todas son...
Temporales, ¿no?
Definitivas, nada. Temporales. Sí, todas son temporales. Y un año después del volcán, que todavía no estén ni siquiera terminadas esas casas temporales, que no se hayan entregado, sino vamos a ponerle la cuarta parte de las casas que se tienen que entregar, pues la diligencia, la verdad es que no la vemos. Hay gente que de mi barrio que es resiliente, pero hay también gente de mi barrio, y eso lo respetamos y lo asumimos y lo hacemos propio también la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Varaderos del barrio La Bombilla. Hay gente que ya no aguanta más y que están a punto de tomar decisiones que no sabemos cómo parar, porque pueden ser decisiones que no estén de todo de acuerdo con la liga ya, pero
ya,
hay que respetar los ojos.
Sí, señor. Gabriel Rodríguez, secretario de la Asociación de Vecinos del Barrio de La Bombilla, gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando porque, como le decía Arturo, a tu vecino Arturo, esto no ha hecho más que empezar. Gracias, Gabriel.
Un abrazo. Gracias.
Cómo suena el volcán, ¿eh? Todavía impresiona un año después escucharlo, ¿no? Un apunte más que tiene que ver además con el volcán y con mucho más, porque la erupción del volcán de Cumbre Vieja, o en Cumbre Vieja, la hemos vivido como nunca antes y gracias a la visión privilegiada que nos han ofrecido los drones que han sobrevolado la zona durante toda la erupción, desde el primer minuto. Imágenes espectaculares, únicas, con las que hemos podido vivir en primera persona la erupción de un volcán. Pero los drones no solo captan imágenes, miden temperaturas, el tipo de magma, el dióxido de carbono, o vigilan la zona para saber el itinerario de las coladas de lava. Hablamos de drones. Juan María Villagrán ha hecho un repaso de cómo nos está ayudando en los últimos tiempos esta tecnología.
El uso de los drones cada vez más variado, ¿no? Este aparatito volador que ya cada vez tenemos más integrado en nuestras vidas tiene muchos usos. Ya conocemos que se han utilizado drones como método de reparto a domicilio. Imagínate esa pizza llegando a tu casa en un dron, o las medicinas también para vigilar incendios o como sistema de emergencias, incluso para salvar vidas. Yo os traigo algunos usos peculiares de los drones. Comenzamos. Estudiantes, para los estudiantes que nos estén escuchando, cuidadín, que los drones ya están en las aulas, en el colegio, y para vigilar que no se copien los exámenes. El colegio de Tomás Moro, de Bélgica, es uno de los que ya ha probado este sistema, que no les convenció mucho, porque la batería del dron pues se acaba y hace mucho ruido, y esto desconcentra un poco a los estudiantes durante el examen. Así que bueno, de momento no se están empleando tanto, pero no guardemos la guardia, que no tardará mucho. Venga, por otro uso de los drones. El dron también es la fiesta, ¿no? Grupos de drones crean por la noche con luces diferentes, diferentes formas, figuras, frases, y ya es algo que cada vez se usa más. Mira, hace unos días he usado este sistema en la feria de Málaga para dar la bienvenida a las fiestas de la ciudad. En el cielo había más de 100 drones que hacían figuras típicas de feria, como una noria, una montaña rusa o también frases.
Gracias, Juan María. Seguiremos hablando porque hay muchas más utilidades, pero ahora dejadme que salude a mi compañero Ángel Correas, porque el incendio de Vejis ya está estabilizado y los vecinos empiezan a regresar a sus casas, Ángel.
Sí, Carlos, después de casi una semana fuera de sus hogares, los más de 1.500 desalojados por el fuego están llegando de nuevo a sus casas. Bueno, te puedes imaginar, hay algunos problemas con las líneas telefónicas después de ese incendio. Hay también problemas con el suministro de agua, si todavía se puede consumir o no. Pero lo que también hay es, o son, muchas ganas, desde luego, de pasar página de este incendio y de retomar cuanto antes la normalidad. Vamos a hablar con ellos, a ver cómo les va en este día.
Todo eso será a partir de la una con los compañeros de Mediodía COPE. Vosotros os quedáis ahora con la información de vuestra COPE más cercana y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que
en mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este verano nos estamos acostumbrando a lidiar con todo tipo de fauna. Sí, sí, fauna en Madrid. Empezamos en junio con una plaga de hormigas voladoras que se notó en toda la comunidad. En julio, las visitas más llamativas fueron las de un buitre paseando por Malasaña, puede que te acuerdes, y la de la mosca negra revoloteando un año más por los municipios de Perales del Río y Butarque, en Getafe. Y ahora que estamos en agosto, nos enfrentamos a una nueva presencia muy llamativa. ¿De qué se trata, Gloria López Navas?
No sé si a ti te inquietan o no las avispas, Carlos.
Un poquito.
A mí también.
No,
yo cuando veo alguna...
Las avispas.
Me pongo nerviosa. Pero bueno, seguro que todos nuestros oyentes también las han visto en muchos puntos de nuestra comunidad, en los parques, en las piscinas o incluso dentro de su propia casa. Aunque más que verlas, lo que más suele inquietar es escucharlas.
Pita bicho.
Y no debemos ser los únicos, Carlos, a los que nos inquieta su presencia, ya que la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha recibido numerosas llamadas en los últimos días alertando de la presencia de avispas asiáticas en nuestra comunidad. Un insecto más grande de lo que estamos acostumbrados a ver aquí y cuya picadura es más dolorosa. Pues bien, enseguida vamos a hablar con Miguel Higueras, que es jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, para que nos saque de dudas sobre si esta especie ha llegado realmente a nuestra región o no, y si hay motivos para estar preocupados, que nunca se sabe.
Enseguida.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Vaughan te ofrecemos Vaughan Junior, el curso de inglés más completo para niños y jóvenes entre 4 y 17 años. Descubre más en grupovaughan.com.
Oye, no ahorra más. Huele a oferta.
Porque sabemos que te encantan las ofertas. Ponemos la paraguaya de origen España a 2,69 euros el kilo. Tus productos frescos favoritos a superprecios. Tus ofertas en ahorra más.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, 112, ha recibido en los últimos días un auténtico aluvión de llamadas alertando de la presencia de avispas de gran tamaño por toda la comunidad. Muchos madrileños han llegado a pensar que se trata de la avispa asiática, más grande que la que estamos acostumbrados a ver por aquí, y que ha creado, lógicamente, pues mucha inquietud, Gloria.
Carlos, si te fijas bien y tienes valor, claro que yo reconozco que con las avispas, ¿no? El aspecto de ambas es diferente, aunque a simple vista no lo parezca. En lo que se parecen es que en que las dos pican por igual, aunque la picadura de la asiática es más dolorosa, ya que el tamaño del insecto es mayor. Actualmente la avispa asiática ha hecho acto de presencia en muchos puntos de nuestro país, como Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y hasta Cataluña. Y nosotros queremos saber si, como han pensado muchos madrileños estos días, ha llegado ya a nuestra comunidad o no.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar a alguien que sabe, a Miguel Higueras, jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, a ver, tranquilízanos o no. ¿Ha llegado la avispa asiática a la Comunidad de Madrid?
Pues la respuesta es simple y clara, no.
Bien.
No ha llegado.
Podemos estar tranquilos. ¿Y por qué ha llevado?
Estamos tranquilos.
¿Por qué ha llevado a tanta gente a pensar que sí que había aparecido ya en Madrid?
Muy sencillo, esto pasa todos los años. Hay una especie autóctona que es propia de la zona, que es el avispón europeo, nombre científico Vespa crabro, que es incluso más grande que la avispa asiática. ¿Dónde? Y es bastante más grande que la avispa común. Entonces, claro, la gente ve este tipo de avispones, que son autóctonos, puedo repetirlo, que no son agresivos, y fruto de la alarma social que hay en todo el estado, pues piensa que es la avispa asiática cuando no tiene nada que ver con esta especie.
Ya se nos escapa la imaginación. Cuando vemos cualquier cosa, ya nos parece más grande, más amarillo, más negro, no sé. ¿Cómo podemos distinguirlos, Miguel?
Muy sencillo. Todas las avispas se diferencian de dos modos, que es el tamaño y el color. Bien. La avispa asiática y el avispón europeo, las dos son bastante más grandes que una avispa común, puede llegar a ser incluso el doble de grandes. Y luego por el color. Todas son amarillas y negras, pero la avispa asiática tiene un patrón que no tiene el resto de especies, que es muy, muy negra y solo tiene un poco de amarillo en el abdomen. Y además en las patas es la única que tiene la mitad negra y la mitad amarilla, ¿no? Entonces este patrón de muy, muy negra y el resto pequeñas zonas amarillas es solo la avispa asiática. Por ejemplo, el avispón europeo es mucho más amarillo, se parece mucho más a una avispa común que la avispa asiática.
Claro, yo con lo nerviosa que me pongo no lo sabría distinguir.
Mirar, ¿no?
Claro, claro. Miguel, ¿es más peligrosa que la avispa europea, la asiática o no?
Individualmente no, son iguales. Uh-huh. El problema que tiene la avispa asiática respecto a la avispa común o a la avispa europea es que es más agresiva cerca de sus avisperos o nidos, ¿no? Uh-huh. Si vamos paseando por el campo y vemos un avispero de avispa común, aunque estemos cerca no van a atacarnos. Pero en el caso de la avispa asiática es mucho más probable que nos ataque. Y no ataca a una, sino que ataca a todos los individuos. Por lo que si eres una persona que tiene algún tipo de inmunodepresión, alergia o eres una persona mayor, que te piquen muchas avispas asiáticas, te puede ocasionar serios problemas de salud. Pero bueno, en Madrid, como no tenemos, pues no tenemos ese problema tampoco.
Bueno, menos mal. De momento un problema menos que tenemos. Oye, Miguel, ¿ha podido ser que las altas temperaturas hagan que haya una mayor población de o avispón europeo o de avispa común de la que tenemos aquí?
No, la capacidad de carga del ecosistema, que es lo que determina el número de individuos que puede haber en un área, en el caso de las avispas no viene determinado por la temperatura, sino por la disponibilidad de alimento y de depredadores. Lo que sí que pasa es que al final del verano es cuando, pues, el ciclo vital propio de estas especies hay más, ¿no? Entonces, uh-huh. En junio y en julio hay pocas, y en agosto, sobre todo a finales como estamos ahora, es cuando más se ven. Entonces, hay más contraste, parece que hay más que otros años, pero no es que haya más que otros años, sino que hay más que al principio del verano. Y da la falsa sensación de que hay más avispas que otros años, pero no. La cantidad de avispas que ya dispones actualmente en Madrid es la habitual.
Miguel, ya hemos visto que si va una sola no nos tenemos que asustar porque no nos va a hacer nada. Pero si nos llega a picar, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, eso dependerá mucho de si somos alérgicos o no. Entonces, es sentido común. Pues nada, si nos pica solo una y no tenemos ningún tipo de reacción exagerada, pues nada, calmarnos y ya está. Si vemos que eso empieza a tener una reacción alérgica importante o que nos mareamos o nos falta respiración, pues llamar al 112 o acercarse al centro de salud más cercano. Ya digo, sentido común.
Te voy a hacer una pregunta absurda, ¿eh? Ya lo adelanto. ¿Qué aportan las avispas a la naturaleza?
Bueno, no es una pregunta absurda, que nos podemos repetir con las garrapatas, con las moscas y con otros insectos.
Sí, por eso,
Más modesto es otra cosa, pero tenemos que pensar que un ecosistema es un flujo de energía y de materia, y aunque no lo parezca, esas avispas tienen una función importante en la polinización de algunas especies silvestres, son presa también de otras especies que se las comen y a su vez controlan otro tipo de insectos, ¿no? Entonces, aunque no lo pueda parecer a la vista de un ojo normal, sí que tiene una función importante en el ecosistema.
Sí, sí, entiendo. Formaba parte de la broma, pero es evidente que todos los elementos de esa cadena son fundamentales,
¿no?
para que todo siga funcionando bien. Pues Miguel Higuera es jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. No hay nada como saber y por lo menos contarlo para tranquilizar a todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por haceros eco.
Hasta luego.
Desde luego sí que me he quedado más tranquila.
Sí, y yo también.
Aunque las avispas no me dejen muy tranquila en general, pero saber que no hay peligro.
Sí, primero, que no hay avispa asiática en Madrid, cosa que es bastante tranquilizadora. Diferenciarlas y, bueno, pues vale, que sirven para algo, claro que sirven para algo.
Y no suelen picar salvo que estén muy cerca del nido, eso es lo bueno también.
Exactamente, y las vas a encontrar siempre donde hay un poco de agua y estarán a su rollo. O sea que tampoco hay que tener más miedo del justo y el necesario. Gracias, Gloria.
A ti, Carlos.
En un ratito te volvemos a escuchar. Vosotros ahora os quedáis con Mediodía Cope, con Ángel Correas y el resto de compañeros de informativos, y después mucha más Cope, claro que sí. Nosotros volvemos mañana a las 6:00 con Sergio Barbosa al frente en Herrera Cope.
Es la una.